desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Borgias. Estaré acompañado durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias y canciones pop de Indonesia. También tenemos una entrevista con Eduardo Alberto Olivares, periodista de El Mercurio de Chile. Es miembro del Forum for East Asia Latin America Cooperation, o FEALAC. Él está de visita en Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a los jefes regionales de Indonesia que tuvieran cuidado con el aumento de los precios mundiales del petróleo como resultado de los continuos combates entre el grupo palestino Hamas e Israel. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta el lunes. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que los ciudadanos indonesios gastaron casi 11 mil millones de dólares en turismo de salud. Noruega critica a Israel. La respuesta a los ataques de Hamas fue desproporcionada. Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo un simulacro aéreo masivo el lunes, utilizando 130 aviones de combate de ambos países para simular operaciones de guerra de 24 horas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a los jefes regionales de Indonesia que tuvieran cuidado con el aumento de los precios mundiales del petróleo como resultado de los continuos combates entre el grupo palestino Hamas e Israel. Aunque el centro del conflicto en Gaza está muy lejos, Joko Widodo recordó a Indonesia que debe tener cuidado porque los combates podrían extenderse e involucrar al Líbano, Siria e Irán. Además de los combates en Gaza, el presidente también destacó la guerra de Rusia en Ucrania, que tuvo un impacto en el suministro mundial de alimentos. Desde su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, seguida de su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el año pasado, el presidente Joko Widodo señaló que la guerra había provocado la interrupción de la distribución de 207 millones de toneladas de trigo de los dos países. La guerra ha hecho que el precio del trigo se dispare y algunos países han llegado a advertir de sequía debido a la escalada de los precios mundiales de los alimentos. Por ello, el presidente Joko Widodo pidió a los jefes regionales en funciones que también estuvieran al tanto de las condiciones mundiales para formular o adaptar la mejor política en beneficio del pueblo. A la reunión entre el presidente Joko Widodo y los jefes regionales en funciones asistieron 37 alcaldes en funciones, 133 regentes en funciones y 23 gobernadores en funciones de toda Indonesia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta el lunes. En sus declaraciones, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que este año se cumplen 30 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, por lo que debe utilizarse como impulso para mejorar las cooperaciones. En el sector comercial, hasta mediados de 2023, la cooperación entre Indonesia y Lituania aumentó un 43% en comparación con el año anterior. Sin embargo, según Retno, esta cifra aún no muestra el verdadero potencial de la cooperación entre los dos países. Por ello, pidió a Gabrielius Landsbergis que apoyara el aumento de las exportaciones de productos indonesios a Lituania.
To bolster our two-way trade and to ensure a more balanced trade, I sought Minister Landsbergis.
Para aumentar el comercio bidireccional y garantizar más beneficios del comercio equilibrado, ha solicitado al ministro Landsbergis el apoyo para facilitar la entrada de más productos indonesios al mercado lituano, incluidos el caucho, el papel y los muebles de madera. Y doy la bienvenida al hecho de que el aceite de palma indonesio se haya convertido en uno de los principales productos de exportación a Lituania. Casi 800 plantaciones en Indonesia han recibido la certificación ISPO. Confío en que Indonesia pueda proporcionar aceite de palma más sostenible a Lituania y a los países europeos con un mercado más amplio. Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también expresó su agradecimiento por la expansión de la inversión de la industria de la aviación lituana en el aeropuerto Ngurah Rai, Bali, incluidos vuelos charter y nuevo transporte aéreo. Retno Marsudi también destacó la cooperación en los campos de la educación y la tecnología de la información. Al respecto, dijo, los dos ministros de Relaciones Exteriores centraron las discusiones en incrementar la cooperación entre universidades a través de investigaciones conjuntas y programas de doble titulación. Retno Marsudi también alentó a una cooperación más estrecha para desarrollar tecnología de la información para los sistemas de transporte terrestre y aéreo, así como a fortalecer las asociaciones de seguridad cibernética mediante el desarrollo de capacidades de recursos humanos. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que los ciudadanos indonesios gastaron casi 11 mil millones de dólares en turismo de salud. En la reunión semanal publicada el lunes 30 de octubre en Jakarta, Sandiaga Uno dijo además que 600 mil hasta 2 millones de indonesios viajan al extranjero para recibir atención médica. Quiere que este concepto cambie a estar saludable y en forma solo en Indonesia, de modo que el potencial del turismo de salud pueda generar ingresos de 5 a 6 mil millones de dólares y de 60 mil a 80 mil empleos nuevos de calidad.
Jadi potensi itulah yang akan kami targetkan.
Así que ese es el potencial al que aspiramos para crear entre 5 mil y 6 mil millones de dólares en ingresos a partir del turismo de salud y fitness, y el número de puestos de trabajo que esperamos lograr es de alrededor de 60 mil a 80 mil puestos de trabajo nuevos y de calidad. Sandiaga Uno dijo además que el gobierno también ha preparado una zona económica especial en Sanur Bali para atender a los turistas nacionales y extranjeros que desean turismo de bienestar o wellness tourism. Según Sandiaga, la zona económica especial de Sanur se lanzará a finales de diciembre de este año y funcionará oficialmente en 2024. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno dijo que el gobierno se centrará en aumentar el número de turistas japoneses a Indonesia, cuyas cifras aún no han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. Así lo transmitió Sandiaga Uno en la reunión semanal el lunes 30 de octubre en Jakarta. Sandiaga Uno explicó que según datos de la Agencia Central de Estadísticas, el número de turistas japoneses a Indonesia este año ha alcanzado 150.000 del objetivo de 160.000 turistas. Sin embargo, según Sandiaga Uno, esta cifra aún está lejos del logro de 520.000 turistas en 2019, por lo que el gobierno mejorará la conectividad para que más turistas japoneses visiten Indonesia.
Ini masih jauh di bawah angka 520.000 yang kita catat di 2019. Oleh karena itu di 2020.
Esto todavía está muy por debajo de la cifra de 520.000 que registramos en 2019. Por lo tanto, en 2024-2025 aumentaremos la cantidad de conectividad para que vengan más turistas de Japón. Actualmente, más turistas indonesios van a Japón. Queremos que la proporción sea la misma que durante la pandemia, es decir, 2-1. Además, Sandiaga Uno explicó que aparte de la conectividad para incrementar las visitas de turistas japoneses, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también ofrece a los turistas japoneses el concepto de turismo verde, turismo familiar y turismo comunitario. Además, según Sandi, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia también ha preparado turismo de interés especial, como el turismo de golf, considerando que resulta que a muchos turistas japoneses les gusta jugar al golf. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, criticó duramente la respuesta del ejército israelí al ataque de Hamas, que calificó de desproporcionada. Støre también condenó la situación desastrosa en la Franja de Gaza debido a los continuos ataques aéreos israelíes como represalia contra Hamas. Como informó AFP el lunes 30 de octubre, el grupo Hamas invadió el sur de Israel el 7 de octubre en el ataque más mortífero en Israel. Los funcionarios del Tel Aviv dijeron que más de 1.400 personas murieron, la mayoría de ellas civiles. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamas, informaron que más de 8.000 personas, en su mayoría civiles y la mitad de ellos niños, habían muerto como resultado de los ataques israelíes durante las últimas 3 semanas. En su declaración, Støre también condenó los ataques con cohetes que todavía se lanzan desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo un simulacro aéreo masivo el lunes 30 de octubre utilizando 130 aviones de combate de ambos países para simular operaciones de guerra de 24 horas. Un comunicado de la Fuerza Aérea de Corea del Sur indicó que este ejercicio anual, denominado Vigilant Defense, se extenderá hasta el viernes 3 de noviembre con variantes del avión de combate furtífero F-35 de Estados Unidos y Corea del Sur. El ejercicio tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad entre los dos ejércitos mediante la realización de importantes misiones aéreas, como simulacros de fuego real aire-tierra, operaciones defensivas contra aéreas y otros entrenamientos de emergencia. Estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre un encuentro del presidente con tres candidatos presidenciales de 2024. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, celebró un encuentro político con tres candidatos presidenciales de las elecciones de 2024 el lunes por la tarde 30 de octubre. Este encuentro parece ser considerado como una respuesta a la cuestión de la parcialidad de Joko Widodo hacia una de las parejas de candidatos. Anteriormente, uno de los funcionarios del partido que apoya a uno de los candidatos dijo que el presidente debería celebrar una reunión con los candidatos presidenciales para reducir los problemas que circulan en la sociedad antes de las elecciones. El encuentro, que se celebró en el Palacio Merdeka de Jakarta, fue tranquilo y amistoso, con un almuerzo juntos disfrutando de la cocina tradicional de Indonesia. Los candidatos presidenciales Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto y Anies Baswedan llegaron sin sus respectivos candidatos a la vicepresidencia y almorzaron con el presidente Joko Widodo. La invitación a este almuerzo había sido expresada previamente por uno de los líderes del partido que apoya a uno de los candidatos presidenciales. Se espera que esta reunión sea un soplo de aire fresco ante los problemas generalizados de la parcialidad de Joko Widodo hacia uno de los candidatos presidenciales y vicepresidentes. Esto se relaciona con la existencia de una familia de Joko Widodo que es candidato a vicepresidente. El público está dividido entre los pros y los contras de este asunto. Sin mencionar que fue precedido por una decisión del Tribunal Constitucional que el público consideró muy controvertida. Anteriormente, el presidente Joko Widodo también había expresado su apoyo a los tres candidatos presidenciales por el bien de la nación. Pidió a la comunidad que se mantenga armoniosa y pacífica a pesar de que tienen diferentes opciones y no quiere divisiones por diferencias en las elecciones. Antes de reunirse con los tres candidatos presidenciales, el presidente de Indonesia Joko Widodo también se reunió con los jefes regionales ad interim en toda Indonesia. En su dirección, el presidente pidió a los jefes regionales ad interim que no favoreciera a ningún candidato, que fuera neutral, apoyara a la Junta Electoral y el órgano de supervisión general de elecciones en la celebración de las elecciones y mantuviera la armonía durante el año político. Parece que la reunión y el almuerzo del presidente Joko Widodo y los futuros candidatos presidenciales contienen lo mismo que la reunión con los jefes regionales ad interim, es decir, uno de ellos es mantener la armonía y la paz. Pero de todo esto, la palabra neutralidad es el punto principal, porque la neutralidad de los funcionarios del gobierno apoyará la creación de una atmósfera propicia y pacífica. Asimismo, el deseo expresado por los tres candidatos presidenciales al presidente en el almuerzo fue la neutralidad de los actuales dirigentes, incluido el presidente, de cara a las elecciones de 2024. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 31 de octubre. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 31 de octubre de 1984. La primera ministra de la India, Indira Gandhi, fue asesinada. La primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada por dos de sus guardaespaldas Sikhs. El asesinato fue una represalia por una incursión militar en el Templo Dorado de Amritsar, un templo Sikh que era la sede de un movimiento separatista. Los Sikhs son personas que siguen el sijismo, una combinación de hinduismo e islam. Estallaron disturbios en Nueva Delhi y murieron casi 10.000 Sikhs. Pasamos al 31 de agosto de 2000. El vuelo número 006 de Singapore Airlines tuvo un accidente en el aeropuerto de Chiang Kai-shek, Taiwán. El Singapore Airlines con número de vuelo SQ006 era un vuelo internacional de pasajeros desde el aeropuerto Changi de Singapore al aeropuerto internacional de Los Ángeles con escala en el aeropuerto internacional de Chiang Kai-shek, ahora Aeropuerto Internacional Taoyuan de Taiwán en Taipei, Taiwán. El 31 de octubre de 2000 a las 23:18 hora de Taipei, el Boeing 747-412 intentaba despegar de la pista del aeropuerto de Chiang Kai-shek cuando azotó un tifón. El avión se estrelló contra equipos de construcción en la pista y mató a 79 de los 159 pasajeros a bordo y 4 de los 20 miembros de la tripulación. Terminamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de las Ciudades. Cada año el 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades. Este día fue declarado por las Naciones Unidas en 2013. El Día Mundial de las Ciudades se observa para crear conciencia sobre la urbanización y fomentar la cooperación global en el desarrollo urbano sostenible.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Oyentes, mi Indonesia de hoy habla sobre Indonesia está comprometida a continuar la cooperación con Korean Fighter X o KFX e Indonesia Fighter X o IFX. El Ministerio de Defensa de la República de Indonesia declaró que sigue comprometido a continuar la cooperación en el desarrollo del avión de combate Korean Fighter X o KFX, Indonesia Fighter X o IFX con Corea del Sur. El director de Tecnología e Industria de Defensa de Dirección General de Potencia de Defensa del Ministerio de Defensa, Deddy Laksmono, transmitió este compromiso en un taller organizado por la Comunidad de Política Exterior de Indonesia, o FPSI por sus siglas en inglés, en Jakarta el viernes. Deddy Laksmono dijo que esta cooperación es una cooperación entre países y un programa de prioridad nacional. Quien quiera que sea el gobierno debe continuar con el programa estatal. Esta declaración se hizo en respuesta a la cuestión del estancamiento de los pagos del compromiso de participación en los costos para el proyecto KFX y IFX, a pesar de que, según el acuerdo inicial de 2014, a Indonesia se le cobró el 20% del costo total del desarrollo del avión de combate. Mientras tanto, el 60% de los costos totales del proyecto, que alcanzaron 8,8 billones de wons o el equivalente a 100 billones de rupias, fueron responsabilidad del gobierno coreano y el 20% provino de la empresa de fabricación de aviones de Korea Aerospace Industries o KAI. Aparte de eso, Deddy también admitió que las limitaciones del presupuesto de ingresos y gastos del Estado son un obstáculo para pagar la parte de costos de Indonesia, que alcanzará alrededor de 14 billones de rupias hasta 2026, es decir, para las fases de desarrollo, ingeniería y fabricación. Según él, el Ministerio de Defensa destina alrededor de 1,5 billones de rupias cada año para contribuir al desarrollo de KFX y IFX. Por lo tanto, Deddy dijo que los gobiernos de Indonesia y Corea todavía continúan negociando para encontrar una solución a este problema. Mientras tanto, el jefe de representante de oficina de KAI Indonesia, Wobong Lee, dijo que la parte coreana ha asignado la mayor cantidad de fondos posible para continuar el proyecto de KFX y IFX. Wobong Lee dijo que su equipo ha aumentado el presupuesto permitido, incluso pidiendo préstamo al banco. Wobong Lee también espera que los gobiernos de los dos países puedan continuar rápidamente un camino intermedio para superar este obstáculo de financiación, de modo que la asociación entre Corea e Indonesia pueda seguir manteniéndose. Lee aseguró que los gobiernos de Corea e Indonesia todavía están discutiendo este tema para encontrar la mejor solución. A través de la cooperación en el desarrollo del KFX, Indonesia y Corea producirán 120 aviones de combate para Corea y 48 aviones de combate para Indonesia. No solo eso, Indonesia también recibirá una transferencia de tecnología que alentará a la industria de defensa nacional a producir aviones KFX y IFX para el mercado global.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
kusangka dirimu hadir di hidupku, menyapaku dengan sentuhan kasihmu. Ku sesali cerita yang kini terjadi. Mengapa di saat ku telah berdua, maafkan bila cintaku tak mungkin ku
Oyentes, durian es una fruta popular en Indonesia. Eduardo Alberto Olivares, periodista de El Mercurio de Chile, es miembro del Forum for East Asia Latin America Cooperation, o FEALAC. Está de visita en Indonesia. ¿Qué dice Eduardo Alberto Olivares sobre fruta durian? Vamos a escuchar la entrevista.
Radio oyentes, tenemos aquí una visita muy especial desde Chile, Eduardo Alberto Olivares.
Eduardo Alberto Olivares está perfecto. Puede ser Eduardo, nada más. Sí.
Eduardo es un periodista en Chile. ¿En qué diario?
El Mercurio, el diario más antiguo de Chile, el más antiguo en habla hispana, que todavía está funcionando. Tiene casi 200 años el diario El Mercurio.
¿200 años?
Sí.
y ahora viene aquí a Indonesia con una experiencia nueva.
Así es, hemos sido invitados por el gobierno indonesio. Ha sido maravillosa la estadía. Uh-huh. Hemos estado recorriendo distintos lugares de Yakarta. Hemos tenido además la oportunidad de probar la comida. Ha sido, la verdad, espectacular.
Wow, comida. Y cuando, perdón, antes de hablar de la comida, ¿cuándo llegó usted?
Llegamos el sábado.
O sea, varias personas, varios periodistas vinieron de América Latina.
Somos un grupo de periodistas que veníamos invitados a un programa que se llama Programa de Visita de Periodistas, asociado al FILAC, que es un foro de organizaciones de América Latina y el Este Asiático, provisto por el gobierno de Singapur. Entonces vinimos a Singapur, estuvimos una semana en Singapur, y el gobierno de Indonesia, muy gentilmente, ofreció alargar nuestra estadía viniendo a Indonesia.
Y ahora, radios oyentes, vamos a hablar sobre la experiencia de Eduardo sobre la comida indonesia. A ver, ¿qué comida ha probado aquí en Indonesia?
He probado muchas comidas, no recuerdo el nombre de todas, pero he descubierto un mundo nuevo. He descubierto un mundo nuevo porque yo no conocía la comida indonesia, pero está llena de detalles sabrosos. Es decir, ustedes los indonesios tienen una oportunidad para degustar muchísimos sabores. Tienen comidas más suaves, más picantes, algunas muy dulces, algo de salado. Tienen platos de entrada, tienen carne, tienen pollo, tienen muchos condimentos, muchos vegetales. Y también tienen el durian.
¡Ah, durian! A ver, esto vamos a hablar sobre durian. ¿Le gustó?
Mira, yo había venido a Singapur hace 17 años. Y hace 17 años me hablaron del durian, pero no entendí mucho, no comprendía y hablaba mal del durian. Y luego investigué más, pero ya era tarde porque me devolví a Chile. Por lo tanto, 17 años han pasado desde que supe del durian y quise probar el durian. Y todas las historias que yo conocía del durian eran que tiene un mal olor, que huele a pescado podrido, que huele a pie. Que todo lo malo lo asociaban con el durian. Entonces dije, hay que probar el durian, porque por algo les gusta. Y lo probé y me gustó. El olor es intenso, es verdad, es intenso, pero no huele a pescado podrido, no huele a nada malo. Yo no sé por qué tiene mala publicidad. Es intenso, sí. El café también huele intenso, el pescado huele intenso, distintas cosas huelen intensamente.
O sea, ya tiene una noticia para escribir luego.
Definitivamente, es que definitivamente voy a escribir sobre el durian. Es rico, es sabroso, es cremoso y es dulce.
Pero aparte de durian, ¿hay otra cosa? Por ejemplo, ¿el café luwak?
No lo he probado aún, pero lo voy a probar. Ahora, es que la manera en que lo fabrican me parece muy bien. No tengo nada especial respecto de eso. Al revés, es un reciclaje.
Reciclaje.
Es un reciclaje, ¿verdad? Del café orgánico.
Orgánico.
Orgánico, del absolutamente. Animal. Del animal.
Dice que el mejor café del mundo.
Bueno, por eso tengo que probarlo. No voy a esperar 17 años para probarlo.
No, 17 años más.
No.
Tiene que esperar hoy.
Hoy lo pruebo.
Muy bien. Radio oyentes, ya tenemos una conversación muy interesante con Eduardo, primero sobre durian, y para la próxima entrevista vamos a escuchar de Eduardo sobre café luwak.
Me parece muy bien.
Radio oyentes, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias por tu entrevista y por su presencia aquí en la radio.
Muchas gracias a ustedes por la amabilidad, la generosidad y la invitación.
Para la siguiente, café luwak.
Prometido.
Tidurku terjatuh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Istana Pagaruyung. Berwisata di Istana Pagaruyung, o vacaciones en el Palacio de Pagaruyung. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. En español, la forma se asemeja a cuerno de búfalo, así que es única. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videobloguero australiano, y un guía turístico en el Palacio de Pagaruyung. Chris exploró con entusiasmo el Palacio de Pagaruyung en la regencia de Tanah Datar de la provincia de Sumatra Occidental. Vamos a escuchar la conversación.
Atap Istana Pagaruyung ini unik ya?
Oh, itu namanya gonjong. Atap khas rumah gadang Minangkabau.
Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. En español, la forma se asemeja a cuerno de búfalo, así que es única. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Bentuknya. Bentuknya, en español, la forma. Seperti. Seperti. En español, asemejarse a. Tanduk. Tanduk. El cuerno. Kerbau. Kerbau. El búfalo. Sehingga. Sehingga. En español, así que. Unik. Unik. En español, único. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau. Sehingga unik. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau. Sehingga unik. En español, la forma se asemeja a cuerno de búfalo, así que es única. Atap. Atap, en español, el techo. Khas. Khas, en español, típico. Rumah gadang. Rumah gadang. En español, casa grande o casa con techo de aguja. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. O la forma se asemeja a cuerno de búfalo, así que es única. En la oración se encuentra una conjunción, sehingga. Sehingga o así que se usa para indicar la consecuencia entre dos partes de la oración. La conjunción sehingga, sehingga o así que, en este contexto se usa para indicar relaciones entre la causa, bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau. La forma se asemeja a cuerno de búfalo. Y la consecuencia, bentuknya unik. Bentuknya unik o la forma es única. Vamos a escuchar otros ejemplos de la conjunción sehingga. Sehingga o en español así que en diferentes oraciones. Cuaca hari ini cerah, sehingga kita bisa pergi ke Istana Pagaruyung. Cuaca hari ini cerah, sehingga kita bisa pergi ke Istana Pagaruyung. En español, hoy hace un buen día, así que podemos ir al Palacio de Pagaruyung. Istana Pagaruyung dirawat dengan baik, sehingga tetap terlihat indah. Istana Pagaruyung dirawat dengan baik, sehingga tetap terlihat indah. En español, el Palacio de Pagaruyung se mantiene bien, así que se ve hermoso. Estimados oyentes, se dice que la palabra Minangkabau procede de dos palabras en lengua de Minangkabau. Minang, que significa ganar, y Kabau, que significa búfalo. Desde el punto de vista de la filosofía, la palabra Minangkabau implica la victoria del pueblo de Minangkabau en las peleas de búfalos con otros reinos que les atacaban. La lucha con búfalos servía para evitar la guerra. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Atap Istana Pagaruyung ini unik ya.
Oh, itu namanya gonjong. Atap khas rumah gadang Minangkabau.
Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el tema Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. O la forma se asemeja a cuerno de búfalo, así que es única. Oyentes, esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música de Indonesia. Oyentes, esta vez les presento una canción malaya titulada Rentak Danau Raja cantada por Radhika Sofiani. La canción titulada Rentak Danau Raja fue compuesta por Andrigo. Esta canción cuenta la historia del turismo natural en medio de la ciudad de Rengat, la región de Indragiri Hulu Riau, es decir, el Lago Raja. En la letra de la canción se dice que el Lago Raja tiene hermosas vistas, un lugar donde la gente se divierte. Radhika Sofiani es una cantante que se graduó de un evento de búsqueda de talentos en una de las estaciones de televisión privada del país. Bien oyentes, aquí está Rentak Danau Raja de Radhika Sofiani. Que disfruten.
Indah sungguh suasana
Oyentes, terminamos el programa en español de hoy. Yo soy Borja Saman. Me despido de ustedes. Adiós.